Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de septiembre del año 2018. El siguiente estudio bíblico que vais a escuchar es el que ha dado el hermano Dairon en la Escuela Bíblica sobre el tema de los ministerios dentro de la Iglesia de Cristo.
Saludos, hermanos de esta Santa Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Gracias y paz. Bueno, comenzaremos con el estudio de los ministerios. Los ministerios, por Dairon Benítez. Introducción. En el sistema iglesiero apóstata, el CIA, se enseña que hombres y mujeres pueden servir a Dios de la misma manera. Esa doctrina que tienen estos es la llamada ideología de género, que se ha metido en las iglesias apóstatas. Una doctrina totalmente ajena a las escrituras, como veremos en este estudio. Número 1. Veamos primero el significado de la palabra ministerio. Según el diccionario de la Real Academia Española, ministerio, del latín ministerium, servicio. Allí lo tiene. La palabra ministerio significa servicio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hombres y mujeres tienen los mismos servicios en la Biblia? Veamos las siguientes palabras del apóstol Pablo. Primera de Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El apóstol Pablo dijo bien claro en ese pasaje que hay diversidad de ministerios, es decir, que hay una distinción de servicios, pero el Señor es el mismo. Por lo tanto, nadie tiene un ministerio igual a otro. Los que dicen que tenemos ministerios iguales, es decir, servicios iguales, tanto hombres como mujeres, están mintiendo descaradamente, porque el apóstol Pablo fue bien claro en ese pasaje. 2. Historia de la Iglesia. En el siglo I de la era cristiana no existía igualdad de género. La mujer era muy restringida de muchos cargos y se le prohibía tener autoridad. Luego, en el siglo II, cuando se forma el catolicismo romano, seguía esa continua restricción a la mujer, conforme a sacerdocio o ministerio. El catolicismo romano defendió la superioridad del hombre siglo tras siglo, basados en la Biblia. 3. La igualdad de género. La igualdad o ideología de género se constituye a principios del siglo XIX por gente ajena a la revelación de Dios. Fue entonces cuando se decidió que las mujeres gozaban del mismo derecho que los hombres, tanto en la vida social como para participar de cargos de autoridad. Esto no existía en el siglo I. En aquel entonces la mujer era muy restringida de muchos cargos y se le prohibía tener autoridad. Las iglesias que apoyan esa ideología, dando libertad a la mujer de tener los mismos servicios que el hombre, sencillamente son apóstatas y no obedecen a la palabra de Dios. Prefieren estar acorde a este mundo. 4. Veamos ahora los servicios del hombre. Comencemos primeramente con el siguiente pasaje. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos servicios de este pasaje son solamente para los varones. Este pasaje está hablando en singular al género masculino, no femenino como algunos del CIA, que apoyan la ideología de género y alegan que ese pasaje incluye a mujeres. Pero esto es una conjetura que el texto no enseña. Y ya verá por qué. A. El apóstol. La palabra apóstol corresponde a la 652 de la concordancia de Strong. Apóstolos. Delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Apóstol, con poderes milagrosos. Apóstol, enviado, enviar, mensajero. Los primeros delegados, embajadores del Evangelio, comisionados de Cristo, o lo que es lo mismo, enviados, fueron hombres. Mateo 10:2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que le entregó. También se encuentran en las Escrituras otros enviados, como los siguientes: el apóstol Pablo, Romanos 1:1, Bernabé, Hechos 14:14, Santiago, el hermano del Señor, Gálatas 1:19, entre otros que llevan el nombre de apóstol. El mismo Señor Jesucristo se le llama apóstol, Hebreos 3:1. Todos estos que llevan el servicio de apóstoles, es decir, enviados, eran hombres, no mujeres. No existe ni un solo texto donde se muestre alguna mujer apóstola. B. El profeta. La palabra profeta corresponde a la 4396 de la Concordancia Strong. Profetes, uno que predice, profeta, por analogía, orador inspirado, por extensión, poeta, profeta. Estos que predicen que son oradores inspirados o poetas eran hombres, no mujeres. Jesús, Mateo 13:57, Juan el Bautista, Mateo 11:9, Judas y Silas, Hechos 15:32, Agabo, Hechos 21:10. Todos estos que predicen u oradores inspirados fueron hombres, no mujeres. Esto hace la diferencia de género desde el Antiguo al Nuevo Testamento. La palabra profeta, es decir, orador inspirado, se utiliza solamente en los hombres, jamás en las mujeres. No existe ni un solo texto, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, donde a las mujeres se les llame profetas, sino profetisas. C. El evangelista. La palabra evangelista corresponde a la 2099 de la Concordancia Strong. Evangelistes. Predicador del Evangelio. Evangelista. Estos son algunos de los que fueron considerados evangelistas, es decir, predicadores del Evangelio en las Escrituras: el apóstol Felipe, Hechos 21:8, Timoteo, Segunda de Timoteo 4:5. No existe ni un solo texto donde alguna mujer haya sido considerada evangelista. D. El pastor. La palabra pastor corresponde a la 4166 de la Concordancia Strong. Poimen. De afinidad incierta, pastor, literalmente o figurativamente pastor. Los pastores u obispos en las Escrituras eran los mismos ancianos. Veamos lo que dice el comentario de Bill H. Rives. Los términos anciano, obispo, pastor se refieren a la misma persona. En Hechos 20:17 se emplea el término ancianos. En el versículo 28, estos son llamados obispos que apacientan, pastorean. En Primera de Timoteo 1:5, los que son llamados ancianos, en el versículo 7, son llamados obispos. En Primera de Pedro 5:1, los que son llamados ancianos, en el verso 2, apacientan, pastorean. y cuidan de la congregación, griegos supervisan, es decir, son obispos. Por lo tanto, los pastores u obispos eran los mismos ancianos. Esto demuestra que un jovencito no puede ser pastor. Las iglesias que ponen pastores jóvenes son apóstatas, ya que como hemos visto en el comentario de Bill H. Rives, esos pastores u obispos eran ancianos. Existen ciertos requisitos que se deben cumplir para ejercer ese servicio como pastor, y estos restringen a la mujer de ese servicio. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1:6. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Observe bien estos pasajes. Dicen bien claro que el que quiera ser pastor u obispo, que ya hemos visto que eran los mismos, tiene que ser marido de una sola mujer. Es decir, estos pasajes están hablando de un varón casado una sola vez, o lo que es lo mismo, un varón monógamo. Estos pasajes no incluyen a la mujer por ninguna parte. No dicen a sí mismo la mujer como en el caso de los diáconos. Por lo tanto, la mujer queda excluida de ese servicio como obispo pastor. No existe ni un solo texto del Nuevo Testamento donde se le haya nombrado a la mujer pastora, como hacen las iglesias apóstatas del CIA. Maestro. La palabra maestro corresponde a la número 1320 de la Concordancia Strong. Didáscalos. Instructor. Generalmente o específicamente doctor. Maestro. Padre de familia. Los instructores, doctores o maestros eran padres de familia. Es decir, eran varones casados. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. No existe ni un solo texto donde a la mujer se le haya llamado maestro. Por consiguiente, estos servicios de Efesios 4:11 son solo para los varones, no para las mujeres. Otro servicio que es solo para los varones es el maestro de música, o lo que es lo mismo, el director de música. La palabra maestro o director corresponde a la número H8269 de la Concordancia Strong. Zar. Persona jefe o cabeza de cualquier rango o clase. Camarero, capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal, príncipe. Primera de Crónicas 15:27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y Kenanías, maestro de canto. entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Vemos en este pasaje que Kenanías era director o jefe de música en el tabernáculo. Este pasaje demuestra de forma irrefutable que la dirección de la música en la iglesia debe estar dirigida o establecida por un varón. No existe ni un solo texto donde la mujer se hiciera cargo de la dirección de la música. 5. Servicios de la mujer. A. Diaconisa. La palabra diaconisa corresponde a la 1249 de la Concordancia Strong. Diáconos, probablemente de un obsoleto diaco, al ser mandados, ayudante, es decir, generalmente mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos, específicamente maestro cristiano, y pastor, técnicamente diácono o diaconisa, diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Las diaconisas eran mujeres ayudantes, meseras. Su trabajo era hacer mandados, quehaceres domésticos. Romanos 16:1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. B. Colaboradora. La palabra colaboradora corresponde a la 4904 de la Concordancia Strong. Sunergos. Colaborador, es decir, coadjuntador, ayudar, colaborador, colaborar, compañero, cooperar. Las colaboradoras eran coadjuntadoras, es decir, mujeres que ayudaban con el servicio de alguien, pero no eran el servicio de ese alguien. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y su esposo Aquilas eran colaboradores del apóstol Pablo, es decir, personas que le ayudaban con el labor como apóstol, pero ellos no eran apóstoles. Pondré un sencillo ejemplo para que lo entienda. Si mi padre es un dentista y me lleva a su trabajo para que le colabore, es decir, para que lo ayude, ¿eso significa que yo soy un dentista? No. Lo que significa es que yo ayudo a mi padre en su labor como dentista. Lo mismo Priscila y su esposo Aquilas en ese pasaje. Eran colaboradores del apóstol Pablo, pero ellos no eran apóstoles. C. Profetiza. La palabra profetiza corresponde a la 4398 de la Concordancia Strong. Profetis, femenino. Mujer que predice o mujer inspirada, profetiza. Las profetisas eran mujeres que predecían o mujeres inspiradas. Vemos la clara diferencia de género entre profeta y profetiza. Para el hombre se emplea la palabra profeta y a las mujeres se les emplea la palabra profetiza. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 6. Servicios compartidos en la Biblia. Hay muchos servicios que la Biblia enseña que tanto hombres como mujeres pueden tener participación. Solo nombraré algunos. A. Diáconos. La palabra diácono corresponde a la 1249 de la Concordancia Strong. Diáconos, probablemente de un obsoleto diaco, hacer mandado. Ayudante, es decir, generalmente mesero, a la mesa o en otros quehaceres domésticos, específicamente maestro cristiano y pastor, técnicamente diácono o diaconisa. Diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Los diáconos eran hombres y mujeres ayudantes, meseros. Su trabajo era hacer mandados, quehaceres domésticos. Primera de Timoteo 3:8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. B. Colaboradores, corresponde a la 4904 de la Concordancia Strong. Sunergos, colaborador, es decir, coadjuntador, ayudar, colaborador, colaborar, compañero, cooperar. Los colaboradores eran coadjuntadores, eran hombres y mujeres que ayudaban con el servicio de alguien, pero no eran el servicio de ese alguien. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. C. Orar. Corresponde a la G4336 de la Concordancia Strong. Proseuhomai, orar a Dios, es decir, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. El orar a Dios, es decir, suplicar, también es compartido. Esto incluye también adoración. Primera de Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En este pasaje el apóstol Pablo dice que quiere que los hombres oren, es decir, hagan oración en todo lugar. Esto no significa que la mujer no pueda orar, ya que el mismo apóstol Pablo dice que la mujer ora en 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es como si se hubiese rapado. Lo que significa es que la oración debe estar dirigida por el varón. D. Hablar en lenguas. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas lenguas no eran expresiones ridículas como Kaba Sabadaika, Malaquita, Sabalabaquita, Baba, como algunos apóstatas del CIA, La palabra lengua corresponde a la 1100 de la Concordancia Strong. Glosa significa idioma humano. Los cristianos primitivos, tanto hombres como mujeres, tenían el verdadero don de lenguas, es decir, el don de idiomas humanos, como por ejemplo el hebreo, entre otros idiomas de otros países. E. Cantar. La palabra cantar corresponde a la 1.03 de la Concordancia Strong. Ado. Verbo primario, cantar, cantar. El diccionario de idiomas bíblicos, James Swanson. Ado. Cantar, interpretar melodía con cuerdas vocales. El interpretar una melodía lo pueden hacer ambos, hombres y mujeres, siendo el hombre el que dirige esas melodías. Esto incluye profecía, ya que David en sus cantos también profetizó sobre el Mesías, entre otros servicios que son compartidos en la Biblia. Siete. Argumentos del CIA, Sistema Iglesiero Apóstata. En este apartado vamos a analizar algunos textos que suelen citar los apóstatas del CIA para alegar esa doctrina de la ideología de género y permitir a la mujer tener los mismos servicios que el hombre. A. Raquel, Génesis 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Muchos falsos maestros del CIA, Sistema Iglesiero Apóstata, suelen citar este pasaje para poner pastorcillas. Pero si nos fijamos el pasaje, lo único que dice por el contexto es que mientras él, Jacob, aún estaba hablando con ellos, los pastores, llegó Raquel con el rebaño de su padre. Es decir, ella llegó con el rebaño que pertenecía a su padre Labán. Y ese rebaño eran de ovejas o cabras, es decir, eran animales. La palabra rebaño corresponde a la H6629 de la Concordancia Strong. Son. O Seón, Salmo 144:13, de una raíz que no se usa, que significa emigrar. Nombre Colet, de un rebaño de ovejas o cabras, también figurativamente de hombres, borrego, corderito, cordero, ganado, grey, ato, majada, manada, novillo, oveja, ovejuno, pastar, pastor, rebaño, redil. Raquel simplemente llegó con el rebaño de su padre, es decir, las ovejas o cabras de su padre Labán eran animales, porque ella las cuidaba, pero ella nunca cuidó de la iglesia, ella nunca pastoreó, ni era apóstola, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, ni tampoco predicó. B. Débora, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora fue la única mujer que se desempeñó como juez en el Israel premonárquico Tanakh Antiguo Testamento. Esta mujer era también una profetisa, es decir, una mujer que predecía, una mujer inspirada. El texto no dice por ninguna parte que haya sido pastora de alguna iglesia. Tampoco dice que ella era apóstola, profeta, evangelista, pastor, maestro de alguna congregación. Lo que dice es que ella gobernaba Israel, es decir, era jueza. En aquel tiempo los jueces gobernaban Israel, y esta mujer también era una profetisa, es decir, una mujer que predecía, una mujer inspirada. Pero ella no era profeta, sino profetisa, tampoco era apóstola, ni evangelista, ni pastor o maestro, ni tampoco predicó en ninguna congregación. C. Esther. Esther 2:22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Esther fue la reina de Media y de Persia cuando se casó con el rey Asuero. Ella no era apóstola, ni profeta, ni evangelista, ni pastora, ni maestro, ni predicó en ninguna congregación, sino que era la reina de Media y de Persia cuando se casó con el rey Asuero. Una reina en la antigüedad gobernaba al lado del rey, y ésta se sujetaba a las decisiones que el rey tomara. Citar ese pasaje para alegar que la mujer puede tomar los mismos servicios que el hombre es pervertir el texto, haciéndole decir lo que no dice, y esto es lo que hace el CIA. De las Marías. Mateo 28, 7 al 8. E ir de prisa y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, muchos del CIA usan este pasaje para argumentar las falsas mujeres predicadoras, las falsas apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras, mujeres maestros. Vamos a revisar la falsedad de ese argumento aplicando la hermenéutica a ese pasaje y verá cómo el CIA miente y retuerce ese pasaje. D. Las Marías. Mateo 28, 7 al 8. E id deprisa y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas, los discípulos, muchos del CIA usan ese pasaje para argumentar las falsas mujeres predicadoras y las falsas apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras o mujeres maestros. Vamos a revisar la falsedad de ese argumento aplicando la hermenéutica a ese pasaje y verá cómo el CIA miente y retuerce el pasaje. Vemos que el verso 7, el ángel les dice, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El ángel les manda a hablar por palabras a los discípulos, siendo ellas prestadas al mensaje del ángel, que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, y que iba delante de ellos a Galilea, y que allí le verían. Luego en el verso 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas, los discípulos, salen las Marías del sepulcro con temor y gran gozo, es decir, con gran alegría, y corrieron a dar las nuevas a los discípulos. Las palabras dar las nuevas corresponden a las 5:18 de la concordancia Strong. Apángelo. Anunciar. Avisar, dar aviso. Contar, decir, declarar, denunciar, dar las nuevas, hacer saber. Vemos que la palabra apángelo, dar las nuevas, también puede ser vertida por dar aviso o hacer saber. Salen las Marías del sepulcro con temor y gran gozo, con gran alegría, y corrieron a dar aviso, a hacer saber a los discípulos que Jesús había resucitado y que iba delante de ellos a Galilea y que allí le verían. El pasaje no dice que ellas les predicaron, ni que fueron apóstolas, ni profetas, ni evangelistas, ni pastoras, ni maestros, sino que enviadas por el ángel, ellas dieron aviso, le hicieron saber a los discípulos que Jesús había resucitado y que iba delante de ellos a Galilea y que allí le verían. Esto es algo que las mujeres también pueden hacer, dar un aviso a alguien enviadas por alguien más. La mujer samaritana, Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Este pasaje también es citado para argumentar las falsas mujeres predicadoras, las falsas apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras o maestros. Vamos a analizar ese pasaje por el contexto, concretamente de verso 25 al 29. Juan 4:25 al 29. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Vemos que de los versos 25 al 26 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer le dijo a Jesús que ella sabía que venía el Mesías, que es llamado el Cristo, que cuando él viniera declararía la solución al problema que había entre los judíos y los samaritanos por el contexto en los versos 20 al 21. Entonces Jesús le dice que él es el Mesías. De los versos 27 al 29, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas, qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando Jesús le dice a esa mujer que él era el Mesías, llegan los discípulos en ese momento y se asombraron de que Jesús hablaba con esa mujer. Y ninguno le dijo, le preguntó qué buscaba o qué hablaba con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres. La palabra dijo corresponde a la 3004 de la Concordancia Strong. Lego, verbo primario, propiamente colocar delante, es decir, relatar en palabras, por lo general discurso sistemático o fijo. En tanto, generalmente se refiere a la expresión o habla individual, respectivamente. Mientras que 44-83 es propiamente romper el silencio meramente, y 29-80 quiere decir una perorata extendida o al azar, por implicación significar explicar, hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir, decir, poner, referir, repetir, responder. Vemos que la palabra dijo también puede significar o puede ser vertida por llamar. Esa mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y llamó a los hombres. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El pasaje no dice por ninguna parte que ella le predicara a esos hombres. No dice que ella era apóstola, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, sino que simplemente lo que hizo esa mujer fue llamar a los hombres para que vinieran y vieran si Jesús era el Mesías o no. F. Andrónico y Junías, Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis colaboradores de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Este también lo suelen citar los apóstatas del CIA. Como según ellos, el pasaje indica que Andrónico y su esposa Junías eran apóstoles, entonces la mujer puede ser apóstola, profeta, evangelista, pastor, maestro y también puede predicar. Ahora bien, este otro argumento también es falso. La palabra entre corresponde a la 1722 de la Concordancia Strong. En proposición primaria denotando posición fija, en lugar, tiempo o estado, y por implicación instrumentalidad como medio o constructivamente, es decir, relación de reposo. Intermedio entre 1519 y 1537, en, a, sobre, por, entre otros, exhortación, interior, abajo, oscuramente, potente. Vemos que la palabra entre también puede ser vertida por a, sobre o por. Andrónico y Junías eran parientes del apóstol Pablo y sus compañeros de prisión. Ellos, Andrónico y Junías, eran muy estimados por los apóstoles que fueron antes que Pablo, tal y como lo vierte la siguiente versión. Romanos 16:7. Reina Valera 2009, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis colaboradores de prisiones, los que son muy estimados por los apóstoles, quienes también fueron antes de mí en Cristo. Por lo tanto, Andrónico y Junías jamás fueron apóstoles, sino que fueron muy estimados por ellos. Tampoco fueron profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Y Junías tampoco predicó en ninguna congregación.
Tenían cuidado con TV cable, internet y la luz. Hace poco rato vi un tipo que estaba arriba, en el poste arriba. Y yo le dije, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo? Le dije. No me dijo ninguna cosa, nada. Así que pongan ojo lo que están haciendo. Pongan ojo lo que están haciendo, porque llamé a Carabineros de Chile y les dije eso. Lo mismo que les estoy contando a ustedes.
Hey, Priscila y Aquila con Apolo. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este texto es utilizado también para argumentar las mujeres predicadoras, apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras y maestros. Este pasaje es una metáfora. Observe que por el contexto, el pasaje dice que Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolo y le expusieron el camino de Dios. No dice que le predicaron, sino le tomaron aparte y le expusieron el camino de Dios. La palabra camino corresponde a la 3598 de la Concordancia Strong. O dos, camino, carretera, por implicación, progreso, ruta, acto o distancia, figurativamente modo o medio, camino, proceder. El diccionario expositivo Vine dice, o dos, denota metafóricamente de una manera de proceder o de pensar, por ejemplo, de justicia, Mateo 21:32, segunda de Pedro 2:21, de Dios, Mateo 22:16 y paralelos. Esto es el camino marcado y aprobado por Dios. Así, Hechos 18:26 y Hebreos 3:10. Mis caminos. Vemos que ese pasaje es una metáfora. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron el camino de Dios, metafóricamente hablando, que es la manera de proceder o de pensar de Dios. Cuando se nos habla de sentido metafórico, se traslada el sentido recto de las vocales a otro sentido figurado, es decir, a otro sentido distinto al que parece. Según el comentario de la Biblia Latinoamérica, el camino, ya encontramos este término para designar la forma de vivir del cristiano. Priscila y Aquila le expusieron el camino de Dios metafóricamente, refiriéndose a la manera de proceder o pensar, o lo que es lo mismo, la manera de actuar, la manera de vivir del cristiano. Esto es el camino marcado y aprobado por Dios, mas el texto no dice que ellos le predicaron, ni que fueron apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. El apóstol Pablo fue bien claro cuando dijo lo siguiente.
Tú dices que no estás en la charla ahorita.
Primera de Corintios 14, 34 al 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra hablar corresponde a la 2980 de la Concordancia Strong. La leo. Hablar, es decir, pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. El diccionario expositivo Vine dice, algunos consideran la orden que prohíbe a las mujeres hablar en las reuniones de la iglesia, Primera de Corintios 34 al 35, como una prohibición de charlar durante las reuniones, significado que brilla por su ausencia. En la utilización de este verbo en cualquier otro texto del NT. La leo, hablar, se traduce predicaba, Marcos 2:2, habiendo predicado, Hechos 14:25. El comentario de Bill H. Rives dice, el hablar que Pablo tiene en mente es el mismo hablar de los glosolalas y de los profetas, es decir, el acto de presentar discursos públicos. Esta prohibición no es absoluta. Claro es que tanto esas mujeres como también los glosolalas y los profetas podían hablar en el canto, Efesios 5:19, en el decir amén al final de las oraciones, Primera de Corintios 14:16, o en el confesar pecados públicos, Hechos 8:24. Ellas podían en voz baja corregir a sus niños. La Biblia no se contradice, no se trata del hablar de tales casos. El hablar y el callar del contexto tienen que ver con el presentar discursos públicos o no. Por lo tanto, ese pasaje de Primera de Corintios 14, 34 al 35 prohíbe en la mujer el acto de presentar discursos públicos, es decir, el predicar, que es lo que significa la palabra griega laleo en ese pasaje. Primera de Timoteo 2, 11 al 12. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En este pasaje, Pablo está hablando inspirado por Dios, no como algunos dicen. Esto puede verse en el principio de la carta, Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, por mandato de Dios y de Jesucristo, dice, no permito a la mujer enseñar. La palabra enseñar corresponde a la 1321 de la Concordancia Strong, didasco. Aprender, enseñar. En la misma aplicación amplia, enseñar, instruir, aprender. Se está refiriendo a dar instrucción, como el acto de presentar discursos públicos. El predicar. Esto está relacionado con 1 Corintios 14, 34 al 35. También se prohíbe en la mujer ministerios de enseñanza, como los de Efesios 4:11, ni ejercer dominio sobre el hombre. H. Ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra, Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este texto también es citado, pero se nota que los que lo citan no saben nada de hermenéutica. El comentario de Vilache Rives dice: este texto ha llegado a ser el banderín de las feministas para exigir los derechos que según ellas les pertenecen. No perseveran en la doctrina de Cristo, segunda de Juan 1:9, al decir que si hay una distinción entre varón y mujer, entonces la mujer puede predicar. El papel de la mujer en la iglesia se presenta en 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 14:33 al 35, 1 Timoteo 2:11 al 12. Pero en este texto, Gálatas 3:28, el único punto es que la promesa hecha por Dios a Abraham, la promesa de la salvación en Cristo, es para todos, sin excepción alguna, y que Dios no hace excepción de personas, Hechos 10:34 al 35, Romanos 2:11. Por consiguiente, usar este pasaje para colocar mujeres predicadoras, apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras, maestros, es pervertir el pasaje bíblico haciéndole decir lo que no dice. Conclusión. Queda demostrado en este estudio cómo el CIA, el sistema iglesiero apóstata, pervierte las escrituras para apoyar la ideología de género y darle servicios a las mujeres que no les corresponden. Las mujeres tienen sus servicios, pero no son los mismos que los del hombre, como ya hemos visto en este estudio. Gracia y paz a ustedes, mis hermanos, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Hola, hermano Dairo, gracia y paz. Bueno, algo que quería comentar acerca de lo que has enseñado es con lo que corresponde al temita de las mujeres predicadoras, que en un momento hablaste, y hoy en día vemos muchas mujeres que se están dedicando a predicar en los púlpitos. Y sabemos que el apóstol Pablo, ahí en el texto de Corintios, lo dijo claro, que no le permite a la mujer que hable en la congregación. Y si no le permite a la mujer que hable en la congregación, ¿cómo puede ser que la mujer hoy en día predique, presida una reunión? Y otra cosa, también le dice que no puede ejercer autoridad sobre el hombre, y resulta que hoy en día hay pastoras, y eso es un cargo de autoridad en la iglesia. Y un texto que refuta la gran mentira de que puede haber mujeres pastoras es el texto de los requisitos para los obispos, que también son los pastores, que tiene que ser marido de una sola mujer, ¿no? Eso sabemos que lo dice por el tema de la poligamia, pero fíjate que es imposible que sea una mujer una pastora. ¿Por qué? Porque dice marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo hombre. Por eso es necesario que podamos entender bien este tema de los ministerios. Los ministerios le fueron dados al hombre. Los ministerios le fueron dados solamente y exclusivamente al hombre. Son cargos de autoridad dentro de una congregación local y le fue dado al hombre. Nunca le fue dado a una mujer. De hecho, el apóstol Pablo le dice que no le permite a la mujer que hable en la congregación, o sea, que predique, que exponga, que enseñe, y menos que tenga un cargo de estos como de pastor. No existe la mujer pastora. En la iglesia primitiva no existía la mujer pastora. Por eso que es necesario que nosotros podamos tener un buen entendimiento acerca de la palabra. Así que me ha edificado este estudio muy bueno y es bueno poder aprender de la palabra de Dios.
Hola, hermanos. Excelente el estudio que ha terminado de dar el hermano Dairon. La verdad que muy edificante y muy específico. Y ya no quedan dudas sobre cómo se ejerce el tema de la autoridad en cualquier congregación. Y para mí uno de los versos bíblicos más específicos es el que figura en 1 Corintios 11, 3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo tiene la autoridad sobre todo varón, y el varón tiene la autoridad sobre la mujer, y el poderoso tiene la autoridad sobre Cristo. Entonces queda bien claro que no pueden ejercer de la misma manera los ministerios el hombre y la mujer. Hay una clara diferencia de acuerdo a lo que vimos en este estudio.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. José Guzmán de aquí de Houston, Texas. Un saludo, ya tengo rato de que no entro a la escuela a opinar ni a participar, hermanos. He estado muy ocupado y no solo eso, es que voy bien atrasado con los audios, hermano. Y a mí me gusta escucharlos todos. Solo quería, no sé de qué temas estén hablando actualmente, pero solo quería aportar algo. Que ahorita estoy escuchando un audio que pues, se está hablando cuando nosotros podemos juzgar. Y pues se contradice a lo que dice toda esta gente, ¿no? Todos estos santurrones hipócritas que no podemos juzgar. Se dice que nosotros hasta los ángeles vamos a juzgar. Estos ángeles que siguieron a Satanás. Ahora pongámonos a pensar en algo. Para estas personas que todavía defienden a su papá Satanás. Porque yo me he topado con muchos, hermanos. Y créame, se enojan de una manera que les hablas de su papi y se enojan. ¿Que por qué? Que entonces que Satanás, que pobrecito, que entonces cuando vaya ante Dios, entonces Satanás tiene que decirle, no es tu culpa porque me hiciste así, y que no, y que Dios es perfecto, que cómo va a haber hecho Satanás. Bueno, hermanos, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, si esos ángeles que desobedecieron a Dios van a ser juzgados, ahora, hermanos, ¿en qué parte de la Biblia dice que Satanás va a ser juzgado? Al menos yo no he encontrado ninguna parte de la Biblia que dice que Satanás va a ser juzgado. Que Satanás va a pasar por juicio, así como lo van a pasar los ángeles. Si Satanás fuera un ángel, ¿no creen ustedes que también tendría que ser juzgado? Satanás simplemente va a ser arrojado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque su propósito, su misión ya va a haber terminado, va a haber sido cumplida ya. Entonces, este es otro argumento que se les puede poner a estas personas que siguen defendiendo a Satanás. Y si nos fijamos nosotros de esa mentira de Satanás, tanto de la eternidad del alma como su procedencia, que era un ángel, querubín, rebelde y todo eso, etc. Si ustedes se fijan en algo, que todas esas cosas intervienen en muchas partes de nuestra doctrina. En muchas partes de nuestra doctrina intervienen, hasta en la eternidad del mismo Señor Jesús. Entonces, hermanos, como les digo, si los ángeles, incluso hasta los ángeles que están en el Tártaro, imagínense, estos ángeles fueron desobedientes. Y si Satanás era un ángel rebelde, ¿por qué no le pasó lo mismo? No lo encerraron ni en el Tártaro, ni tampoco será puesto a juicio cuando venga el Señor Jesús tampoco. Ni al final de los tiempos, ni después de los mil años, tampoco se dice que va a ser juzgado. Simplemente va a ser liberado de su cadena, de sus cadenas, y después va a ser lanzado al lago de fuego. Él no va a pasar por ningún juicio. ¿Por qué? Porque él simplemente su propósito habrá terminado. Gracias y paz, hermanos, a todos, y un saludo. Un abrazo a la distancia a todos.
Bueno, el hermano Dairon ha pegado aquí una pregunta que ha hecho en el chat. Dice, un comentario, dice lo siguiente: ¿Adán y Eva fueron creados niños o adultos? Para mí, dice el hermano Dairon, no sé si esté errado, probablemente Dios los creó a Adán y Eva adultos para que así pudieran fructificar y multiplicarse. Porque si Dios los hubiera creado niños, eso sería imposible para un niño que no produce esperma. Por favor, echar si estoy aclarar si estoy errado. Pues evidentemente, lógicamente, además lo dice bien claro el Génesis, Dios los creó adultos. Dice, fíjate bien, que dice Génesis, capítulo 2, verso 7, que el Señor Yahvé crea, es decir, el Señor Jesucristo, creó a Adán del polvo de la tierra a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, tenía Adán un parecido físico con el Señor Jesucristo. Y con el Dios Padre, evidentemente. Es decir, que si tenía un parecido físico, fue creado a imagen y semejanza del Señor, pues significa que fue creado adulto, con un cuerpo físico semejante al de Cristo. No semejante al de un niño. El Señor no le creó como un bebé, como un niño pequeño, no, lo creó como un adulto. Y después de una de sus costillas creó a la hembra, creó a Eva. Así que Dios efectivamente los creó adultos. Por eso es que, como bien has dicho, Dios les dio ese primer mandamiento de creced y multiplicaos y llenad la tierra. Ya los creó con la facultad de procrear entre ellos para que pudieran tener descendencia. Por consiguiente, lógicamente, pues no eran niños, sino que eran seres humanos adultos.
Hola, hermano Tito, gracia y paz. Me gusta porque vienes cola a debatir. Como si fuese no sé qué. Como si fuese un gran teólogo bíblico ese. Ni hablar, ¿sabe?
Sí, hermano Joel. Ese pasaje se refiere a eso. Primera de Timoteo 5:8. Voy a explicar algo acá. En primer lugar, el por qué. ¿Por qué? Otras muchas versiones dicen si alguno. La NM dice ciertamente si alguno. Sigue una declaración general para dar resumen o conclusión al asunto referido en particular en el versículo 4. Si alguno no provee para los suyos, el verbo griego provee aparece en Romanos 12:17, procurad. Segunda de Corintios 8:21, procurando. La idea es la de meditar o pensar de antemano en el caso para luego ponerse en acción. Los suyos son su gente o sus parientes en general. Véase Juan 1:11, mayormente los de su casa. Sobremayormente, véase 4:11, Gálatas 6:10. Los de su casa son los de su familia inmediata. O sea, los seres con quienes vive o tiene contacto continuo. Ha negado la fe. El texto griego dice la fe ha negado. En este orden de palabras, el texto griego da el énfasis a la cosa negada, que es la fe. Esta fe es la objetiva, no la subjetiva. Es la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 1:3. Es la fe de Jesús. Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 14:12. Si alguna persona no hace lo que la fe enseña, para razones prácticas, la fe ha negado. Y es peor que un incrédulo. Al decir es peor que un incrédulo, se presenta lo enorme del pecado. El incrédulo es una persona no cristiana. La misma palabra griega para decir incrédulo aparece en 1 Corintios 6:6, 1 Corintios 7:12 al 13. El incrédulo nunca ha aceptado la fe para practicarla, pero muchas veces cuida de los suyos por razones de afecto natural. El cristiano no debe pasar su responsabilidad hacia los suyos a la iglesia local, la que en turno envíe fondos de la iglesia a una llamada iglesia patrocinadora, entre comillas, que maneje un asilo para ancianos u orfanato, o a una institución benévola bajo una mesa directa. Sin embargo, esto es lo que muchos cristianos han estado haciendo en las últimas décadas, y todo bajo el pretexto de que quieren que la iglesia reciba la gloria. Pero la iglesia no necesita ninguna gloria, sino necesita glorificar a Dios, Efesios 3:21. Por medio de hacer su voluntad, con hacerse cada quien responsable de sus parientes necesitados.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.